Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok, eta ongetorri adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko 8etan, Alabedi irratian. Munduko presoak sosa talean, Alemania izango dugu izpide. Turkiarrak eta kurduak direla, bertan gatibu politiko nagusi azalduko digu Gualdarrek besteak beste. Txilera joko dugu ostean, Txileko hauteskunde konstituienteari buruz solastu baikara, Ariadna Bioti, historialaria eta alderdi komunistako kidea, eta Daniel Jimenez, soziologoa eta militante antikapitalistarekin. Pasaden maiatzaren 17an erail zuten poeta eta gerrillaria zen Jesus Santretxen omenez, nada personal izenburua daraman Farkeko Julian Conradoren baienatoa eskiniko dizuegu abestiaren erradiografian. Martxoan agindu bezala, Isabel Benitez Romero, pentsalari, militante eta sindikalistarekin izandako solasaldiaren bigarren partea izango dugu gaur entzungai. Klase feminismoaz, prostituzioaren abolizioaz, emakumeen arteko klase elkartasunaz eta internazionalismoaz aritu ginen orduan. Memoriaren txokoa eta hitza katalaren fusio batean, gaur, 2017ko urrian, Jesus Santretxek berak, adesalambraren eman zuen elkarrizketa baten parte eskainiko dizuegu. Igartzen zaio burrokalari nekaezina izan denari, orduan ere bere burreroeri ziren mesfidantza, zabaldu zuten prozesuan sinistu nahi bai, baina zalantzak eta beldurrak izan bazituztela, eta berriz ere historiak arrazoia eman die. Uinak martxan eta mikroak prest, arraitezen beraz, Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Se ha resquebrajado el anterior ciclo político en Chile. El 15 y 16 de mayo tuvieron lugar las elecciones chilenas, uno de los eventos electorales más importantes en la historia contemporánea de este país. Se trataba de varias elecciones simultáneas, las municipales, las regionales y la constituyente. En esta última se eligió a las 155 personas que redactarán la futura nueva constitución. Lo ocurrido en las urnas ha demostrado estar estrechamente vinculado con el levantamiento popular de octubre de 2019 y con el plebiscito de octubre de 2020. Se presentaba la ocasión de rechazar la actual constitución de Pinochet y el pueblo chileno aprovechó la oportunidad. Los resultados han reflejado la fuerza de quienes desde la base se enfrentaron a los abusivos poderes estatales. La gran ganadora, con el 57%, ha sido la Lista del Pueblo, conformada por independientes provenientes de la Plaza Dignidad, de barrios, de los medios alternativos y las redes sociales. Sin vinculación directa con los partidos, han alcanzado una representación inesperada. Otro dato de interés, la Alcaldía de Santiago, corazón de la República y bastión del conservadurismo, tiene por primera vez una alcaldesa comunista, la joven de 30 años, Iracy Hasler. Las fuerzas progresistas, sumadas a las nuevas fuerzas ciudadanas independientes, barren a las del rechazo. La derecha y el centro-izquierda han sufrido una severa derrota a pesar de haber invertido grandes cantidades de dinero para alcanzar el tercio de la representación que les permitía ejercer el derecho a veto. Los partidos tradicionales y las élites empresariales han sufrido una derrota estratégica. A Piñera no le quedó más remedio que reconocerla. No estamos sintonizando con las demandas y los anhelos de los ciudadanos. Estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Las personas elegidas para el proceso constituyente tienen 9 meses para presentar un nuevo texto. Si todo funciona según lo previsto, a mediados de 2022, Chile celebrará un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Hay 2 datos destacables del grupo constituyente. Tal y como exigieron las movilizaciones previas, cuenta con paridad de género y con la representación de 10 pueblos originarios, 17 de los 155 miembros. Pequeña representación, pero significativa, ya que hasta ahora nunca se había reconocido a las naciones originarias como entidad diferenciada dentro de la sociedad en la que todavía están encuadradas. Otra novedad importante es que a partir de ahora, la ciudadanía podrá elegir a las autoridades de las 16 regiones que antes eran elegidas por el presidente de la República. Supuesta victoria de Israel con sabor a derrota. Israel ha vuelto a utilizar todo su poderío militar contra la indefensa Gaza y contra los casi 2 millones de personas que viven en este pequeño territorio al que Israel tiene sometido a un bloqueo férreo desde 2006. Esta vez ha matado a 2.019 personas, incluidos 63 niños y niñas, y ha destruido más de 20.000 viviendas, además de otras infraestructuras como escuelas y hospitales. En el ataque de 2014, Israel mató a 2.100 personas, en el de 2012 a 176, y en el de 2008 a 1.440 personas, además de destruir 47.000 viviendas. Imaginad la dificultad para reconstruir tanta destrucción en un territorio en el que Israel no permite la entrada de materiales de construcción, como tantas otras cosas. Después de varios días de bombardeos implacables, se ha acordado un alto el fuego. Hasta la próxima. Palestina y quienes nos identificamos con ella, entendemos que Israel ha suscrito una declaración de impotencia. Su enorme capacidad de fuego no ha sido capaz de doblegar a la resistencia palestina. Antes del alto el fuego ya se escuchaban voces muy críticas y decepcionadas en los entornos sionistas. Según algunos especialistas israelíes, la operación ha sido un fracaso, y lo mismo opinan algunos medios israelíes e internacionales. Un analista político, por ejemplo, escribió en un medio israelí: "Para aquellos que buscan una imagen de victoria, podemos ofrecerles el comentario que el senador estadounidense George Aiken hizo al presidente Johnson durante la guerra de Vietnam. No hay posibilidad de subyugar al Vietcong. Hay guerras que no tienen una salida victoriosa". Por su parte, el diario británico The Guardian ha declarado sentir vergüenza por haber apoyado en 1917 el Acuerdo Balfour, que abría a los sionistas las puertas de Palestina. También se han manifestado en la misma dirección algunos conocidos defensores de Israel. En resumen, podemos decir que esta nueva masacre se vuelve en contra de sus ejecutores, puesto que esta nueva agresión genocida y la respuesta de la resistencia han tenido unas consecuencias inesperadas para Israel. Han reforzado la conciencia e identidad palestina. han unido a sus gentes que se han enfrentado sin complejos a la mayoría judía en las calles de las llamadas ciudades mixtas. Han puesto la causa palestina en primer plano y han suscitado en todo el mundo manifestaciones masivas a favor de Palestina y en contra de Israel y de Estados Unidos.
Actualmente, en Alemania, presas y presos políticos, a verlos, haylos, unos 28. Una de las razones de por qué para los alemanes no existen es que más de la mitad, con las penas además más altas, hasta 6 años y medio, y las condiciones de aislamiento más inhumanos, son turcos y kurdos. No han cometido ninguna ilegalidad ni conspirado contra la Constitución ni la seguridad alemana. Pero una ley vigente desde hace más de 200 años, la 129, obliga a condenarlos cuando el gobierno firma la acusación redactada por la policía turca que considera, sin probarlo, que pertenecen a una organización terrorista. Tomás Elgorriaga ya ha sufrido esto antes de su extradición a Francia. Según uno de los presos turcos, ni siquiera en Turquía hay una arbitrariedad judicial penitenciaria y un aislamiento como en Alemania. Esto se debe a tres factores. La cultura de resistencia creada por los propios presos políticos, la actividad de las organizaciones solidarias y la lucha beligerante de las organizaciones revolucionarias. Según él, la burguesía y monopolios alemanes pueden gobernar a su antojo, sin utilizar ninguna política judicial y penitenciaria de tortura y exterminio, porque no tienen necesidad. Sin embargo, esto no significa que no tengan herramientas y disposición para ello. La oligarquía alemana es muy previsora y es muy consciente de su clase. Los que no tienen conciencia de su propia clase son los asalariados. En cuanto a los presos y presas políticas alemanas, ya sea por manifestarse contra cumbres del G20, de manifestaciones fascistas o en defensa de bosques, fueron encausados en los últimos 10 años unos 4.000, algunos con hasta 5 meses de prisión preventiva, unos 80 o 90 con condenas entre 2 y 3 años, y ahora quedan unos 10 encarcelados. Hay varias organizaciones solidarias, cosmopolitas o locales, progresistas o radicales de izquierdas, en defensa de la libertad o de juicios justos. Y hay otras. Una de ellas atiende una lista de 100 prisioneros o presos políticos nacionales. Está ilegalizada en Alemania. Su fundador encarcelado por incitar al odio e impedir así la resocialización de los presos. Tiene sede y cuenta bancaria en Suecia. Piden la libertad de sus presos, algunos con delitos de sangre, otros por delito de odio y por violar la ley que en Alemania impide la libre negación del Holocausto. Los nazis también lloran. Por eso, tal como dice el preso turco, es un error condenar a los alemanes que se asombran cuando se habla de presos políticos en la Alemania simplemente de ignorantes.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave pa que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los packs. Cacerolas, 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 casi, casi, cacerolas, 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 casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolas, no son 30.
Estamos hoy en la Desalambrar, conectando desde Chile con un compañero y una compañera que nos van a contar de las luchas de allá. Lo primero, saludarles y pedirles que se presenten un poco para que los conozca nuestro público acá en Euskal Herria.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Ariadna Biotti, soy funcionaria del Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Soy parte de la Asamblea de Trabajadoras Feministas, soy historiadora y militante del Partido Comunista de Chile.
Yo soy Daniel Jiménez, soy sociólogo, activista político, trabajo en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, para la Constitución. Llevo trabajando cerca de una década y media con organizaciones Chile, sobre todo los de orientación anticapitalista.
Perfecto. Compañeros, entrando en materia, el proceso de lucha que ha sido muy potente en Chile antes de la entrada del COVID, que ha transformado todo. ¿Cómo se conecta y cómo ha sido ese proceso de lucha y cómo se conecta con la convención constituyente que se viene ahora? ¿Cómo valoran ustedes ese proceso anterior?
Es un poco compleja la relación que existe del proceso de lucha. No ha sido un proceso ascendente de lucha. Lo que ocurrió en el año 2019 es un estallido, con algunos antecedentes previos. El año 2015 hubo grandes movilizaciones públicas para demandar un nuevo sistema previsional de pensiones. Y el año 2011 tuvo lugar el movimiento estudiantil y para contar, el año 2017 se produjo, podríamos decir, un primer levantamiento del movimiento de mujeres, bastante extendido. Pero no hay una suerte de proceso de acumulación de luchas por el estilo que desencadenan en 2019. Las distintas, el capitalismo neoliberal chileno extremo, se estaban expresando de forma parcelada en cada uno de estos frentes de lucha. Y así parecía que iba a seguir ocurriendo hasta el 2019. En 2019 ocurrió una cosa muy, muy peculiar y muy, muy difícil de explicar a la luz de lo que venía ocurriendo con las dinámicas de organización popular y contrahegemónica, digamos, porque no solo eran populares las organizaciones desarrollando en torno a las luchas de por cada una de las frentes de contradicción. Y es básicamente el cabreo ya generalizado con el régimen de acumulación, el sistema de derechos tan paupérrimos del neoliberalismo chileno, ¿no? Pero, y sobre todo, y esto no hay que menospreciar, no hay que menospreciarlo, con la indolencia de la burguesía y las facciones de la pequeña burguesía acomodada respecto a un malestar generalizado que existía en todo Chile y que se expresa fundamentalmente en una seguidilla de declaraciones muy desafortunadas de los ministros y de subsecretarios del gobierno de Piñera, y básicamente lo que hicieron es enrostrar la pobreza y la desigualdad en la cara de los pobres, de quienes viven las precariedades del neoliberalismo chileno, ¿no? Y eso crea unas condiciones subjetivas muy particulares de hastío, ¿ya? Y es improbable que sin esa seguidilla de provocaciones de parte del gobierno de Piñera esto hubiera terminado estallando como estalló, ¿no? Entonces, en principio a mí lo que me parece importante destacar es que esto nace como respuesta de la élite neoliberal que es transversal en el sistema de partido a lo que ocurrió en 2019, pero en 2019 no es un proceso o no es el resultado de un proceso de articulaciones y de acumulación de fuerzas ni de sumatoria de luchas, es simplemente el cabreo generalizado. No sé si Ariadna tiene otro punto de vista.
Sí, bueno, yo quisiera agregar en el fondo una visión histórica a lo ocurrido en el estallido social. Yo creo que el movimiento social tiene una historia en Chile bastante larga de apariciones y digamos reapariciones que datan de hace bastante tiempo. Como explicó bien Daniel, habían resurgido varias expresiones desde el 2007 con los estudiantes, el 2010 también, 2011, y también creo que eso fue como también la expresión de una generación de jóvenes que tiene, o sea, esto corresponde también con la expresión de una juventud en Chile que nace en un momento de los 90 en adelante, que no tiene el miedo, que no vivió la dictadura en sí misma, ha vivido la postdictadura que es bastante grave, pero esa generación es la que está fomentando los cambios, y es un asunto que es evidente a la hora de analizar los movimientos sociales, la presencia de esa juventud que está protagonizando, que protagonizó el estallido social. Y este, eso fue ese día, el 18 de octubre, fue un día muy especial porque efectivamente se produjo como una coyuntura en la cual de alguna u otra forma todos y todas salimos a la calle de una forma natural. Esto no fue concebido por un partido político ni por nadie, o sea, fue un hastío generalizado, como explicaba él, muy fuerte y también enrabiado, disgustado por la falta de respeto que tenía el gobierno frente a la población, frente a la angustia, frente a la pobreza. Han sido capaces de decir, bueno, los precios están subiendo, te recomiendo que compren flores, porque las flores están más baratas. O sea, son cosas, digamos, que dicen de una clase política que vive absolutamente fuera de la realidad de la mayor parte de la población. Y ese estallido tuvo después en noviembre, en noviembre hay un acuerdo que gestiona la institucionalidad, que gestionan los partidos políticos sin el Partido Comunista, para generar un acuerdo calmar un poco lo que significaba la violencia y la enorme violación a los derechos humanos que estaba cometiendo la policía chilena. Recordemos que hay cientos de personas que perdieron sus ojos, hay dos personas que han perdido dos ojos, que es Fabiola Campilla y Gustavo Gatica. Entonces se juntaron y eso marca como una salida institucional. Entonces podemos un poco diferenciar, hay dos cosas, hay una salida institucional y un movimiento popular. El Partido Comunista no fue invitado a ese acuerdo, sí fue invitado a firmarlo cuando ya estaba zanjado, cosa a la cual el Partido Comunista no accedió, porque nos parecía que este asunto de mantener los dos tercios, decir que para lograr un acuerdo hay que tener dos tercios de acuerdo, lo que hace que un tercio siempre imponga su voluntad y un poco la forma de gobernar que ha tenido permanente la derecha, no nos parecía el correcto, entonces no participamos de ese acuerdo. Una vez que se aprobó generar como un plebiscito para ver si se cambiaba o no la constitución, nos sumamos en el contexto político al apruebo y hicimos campaña para que pudiera ganar el apruebo y cambiar la constitución. Entonces, en ese sentido, creo que difiero un poco de mi compañero, en el sentido que yo creo que sí, que efectivamente hay una correlación entre el movimiento social, entre la presión social que hay por cambiar la constitución y esa fuerza que hubo y la presión que vivieron las autoridades para cambiar esto. Fue muy significativo para mí ver cómo en las calles se vendía la constitución política.
Una cuestión. Una cuestión que me parece acá interesante del análisis que hacen ustedes es, sí se notaba desde fuera la falta de organicidad, digamos, de la movilización popular, que tenía muchos vértices y que era muy espontánea. Está clara también el deseo de lo institucional de darle una salida a lo menos gravosa posible para los poderes establecidos y que buscan esta salida. Igual a los resultados de esta última elección para la convención constituyente reflejan algunas de esas cosas de las que quisiera preguntarles y que me generan algunas dudas. Decía, primero veo un descalabro de la derecha pinochetista, un resultado desastroso de la Concertación, que digamos que sería la derecha liberal centro derecha, una ascensión de la izquierda representada en el Partido Comunista y el Frente Amplio unidos esta vez, y una cantidad de candidatos independientes que también nos generan la duda de si vienen de las luchas populares o de dónde vienen, porque son muy diversos, pero también un 52% de gente que no ha ido a votar. Entonces, mi duda es, esta explosión social, este movimiento social, ¿dónde está representado de estas facciones y hacia dónde pueden generarse las políticas de alianzas y de consensos que realmente permitan pues una constitución que quiebre los candados que ha dejado el pinochetismo en estos años?
Esa yo creo que es la pregunta más fundamental de esto, cómo se organizan las fuerzas, cuál es la correlación de fuerza real que hay con estos resultados. Y hay un par de escenarios plausibles, pero el que me parece más plausible es el siguiente. Hay tres tipos de independientes elegidos. Hay un tipo que es el independiente de una lista que se llaman independientes no neutrales, que está integrada por personalidades que han estado de cierta forma ligadas a las burguesías y a la pequeña burguesía burocrática de la Concertación. ¿Ya? Y ellos eligieron 11 constituyentes, entre ellos la que fue la directora del canal estatal durante el primer gobierno de la Concertación, que fue un gobierno bastante criminal, y asesinó a 99 personas, y ella tuvo la función desde el canal estatal de blanquear los asesinatos del gobierno de Eumann. Patricia Pollitzer se llama ella. Lo más probable es que ella vote en el marco de un bloque muy, muy, muy frío neoliberal. Lo mismo que el resto de sus compañeros de lista. Ahí hay 11 constituyentes. Y quienes representan más la diversidad y sobre todo el origen social popular es una lista pequeña, no tan pequeña, pero es una lista marginal que se llama la lista del pueblo. Y ellos ya han manifestado una posición política, y es que primero no van a negociar nada con la derecha y la Concertación, y hasta que el Partido Comunista y el Frente Amplio no declaren una suerte de huelga constituyente, hasta que liberen a los presos por el estallido social, tampoco van a negociar con ellos. Entonces, si tú me preguntas, la situación, el propósito de todo este proceso electoral constituyente era que la derecha de carácter más pinochetista lograra el 33% de los escaños para tener poder de veto, supermayoritario, digamos. Pero en lo personal, lo que me parece que ha ocurrido aquí es que las listas independientes, que podrían haber sido el veto para que no se produzca un acuerdo entre los partidos insertos en el sistema electoral, no se cumplió. No hay una posibilidad de veto contramayoritario de parte de un tercio que estaría por cambios radicales en el marco de la Constitución. No hay algunas diferencias ideológicas entre la derecha pinochetista y el resto de los partidos, pero tienen consensos básicos, fundamentales, como por ejemplo la centralidad de los partidos en un sistema político. Tienen otros consensos básicos respecto a, por ejemplo, el tipo de régimen de acumulación. Yo te voy a dar un solo ejemplo. En la elección presidencial pasada, la del 2017, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dio una entrevista que hasta el día de hoy es recordada que es memorable. Le preguntaron por el gobierno de Allende y ella dijo dos cosas fundamentales. Lo primero, que ella estaba en total desacuerdo con el totalitarismo, insinuando que el gobierno de Allende había sido totalitario, ¿no? Pero lo más importante, dijo, mire, yo aquí no estoy de acuerdo con que el Estado se haga cargo de las cosas que pueden resolver los privados, que es el principio de subsidiariedad, que es uno de los núcleos fundamentales, de los pilares fundamentales del neoliberalismo chileno. No hay ninguna diferencia entre lo que planteó ella, Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio, y lo que piensan todos los ideólogos del neoliberalismo chileno. Todos los Chicago Boys. Ese es un principio neoliberal fundamental. Y esa idea me parece que hoy es relativamente transversal a las fuerzas políticas que tienen presencia en la Asamblea, en la Convención Constitucional. Y un grupo de independientes también está enmarcado en ese consenso. Y los que quedan, que están fuera de ese consenso, no alcanzan a ser un tercio. En lo personal, me parece que no cabe esperar en este escenario una constitución que no sea neoliberal en más algún sentido, ¿ya? Me parece que van a ser un par de puntos fundamentales los que van a estar en tensión y que podrían echar para abajo cualquier consenso entre las fuerzas políticas. Uno es el sistema de pensiones. Ahí sí hay una diferencia sustancial. La Concertación y la derecha pinochetista van a defender el sistema de AFPs, aunque ya está fracasado el sistema privado. Y probablemente el Frente Amplio y el Partido Comunista quieran dejar esta constitución como sistema de pensiones de reparto. Y el segundo tema que podría generar algún tipo de fricción es el sistema tributario, básicamente porque el Frente Amplio y el Partido Comunista están por crear un sistema que grave las grandes fortunas, y la derecha pinochetista no. Pero en el resto de los puntos yo creo que va a haber más que consenso. Mira, desde el año 90 la derecha más liberal quería iniciar una transición a un régimen parlamentario. Yo creo que van a sacrificar ese proyecto en aras a otros consensos. Van a mantener el hiperpresidencialismo en Chile. No se ve ninguna posibilidad de que cambie, por ejemplo, el sistema electoral. No hay ninguna posibilidad de que cambie el sistema de control constitucional, que tiene un tribunal constitucional que está repartido entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Esa es lógica, digamos, empatan en el tribunal constitucional las fuerzas con representación parlamentaria. Parte importante del andamiaje institucional instaurado por la dictadura no me parece que se vaya a poner en cuestión. No hay una correlación de fuerzas favorable, siendo que la lista del pueblo, la que probablemente esté totalmente radical, no alcanza el tercio. Tampoco puede votar el acuerdo al que lleguen el resto de las fuerzas políticas.
Ariana, en línea de lo que habla Daniel, me gustaría tu opinión sobre lo siguiente. ¿Tú crees que el Frente Amplio y el Partido Comunista busquen mayor cercanía en ese espacio institucional hacia la Concertación, o que miren hacia la lista del pueblo y los independientes y traten de generar un contrapoder, un bloque más hegemónico? Porque en esa suma igual sí se llegaría a ese tercio que pueda frenar una constitución que sea un cambio para que no cambie nada.
Bueno, contestando tu pregunta y en relación con la anterior, creo que hay varias cosas que podría agregar. Creo que el mapa político se está reconfigurando en este minuto. Es real que la derecha no logró el poder completo. Esa es la gran derrota que tiene. El centro de la Concertación también se desfondó. Y que la incorporación de independientes parece validar esta cierta salida institucional, porque ya son parte de este proceso. Ahora bien, hay algunos independientes que no quieren dialogar con los partidos. Y eso puede generar ciertas dificultades, pero en términos de idea, igual hay bastante coincidencia entre algunos independientes de izquierda, también con la lista del pueblo hay algunas coincidencias que se pueden dialogar. Este va a ser un espacio de diálogo, yo creo. A mí me parece que el Partido Comunista ha buscado puntos de acuerdo con el Frente Amplio, porque nos parece que estamos viviendo un momento coyuntural importante para derrotar este sistema neoliberal impuesto a sangre, fuego y muerte y dolor y sufrimiento en dictadura. En ese sentido, me parece difícil que pueda existir un acuerdo con la Concertación. Me parece muy difícil que haya un acuerdo con la Democracia Cristiana, porque fundamentalmente ellos cerraron la puerta al Partido Comunista, la han cerrado siempre. Y hay ciertos sectores del Partido Socialista que sí quieren un acuerdo con los comunistas y con el Frente Amplio, porque están reactivando su historia marxista, digamos, que tenían tan olvidada. pero todo ese tipo de cosas en este momento están en proceso. Están en proceso de conversaciones, están en proceso de encuentro. Pero, como te digo, nosotros no queremos una nueva constitución, ni queremos un gobierno de la nueva mayoría de nuevo. Ya aprendimos de esa experiencia.
Pues un abrazo a los dos, Ariana, Daniel. Vamos hablando y seguimos en la lucha.
Son 30 años la constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Casi. Camilo Catrillán, sí. Macarena Valdés, sí. Noma FP, sí. Aguante estudiante, sí. Casi.
Bizi elkartasun internazionalista.
Ekainak 11, 12 eta 13, Hernani.
Azkapena, Euskal Herriko erakunde internazionalista.
El vallenato es uno de los ritmos más interesantes, no solo de la música colombiana, sino de América Latina. Combina la nostalgia y tristeza de los pueblos indígenas con la alegría, el sabor, el ritmo de los pueblos africanos. Además ha servido siempre para contar las historias del pueblo. Dicen que se usaba para mandar mensajes de comunidad a comunidad entre las personas. Y los cantores de vallenato con el acordeón y la guitarra llevaban estos mensajes. Es además el vallenato un ritmo muy utilizado en la cultura de lucha de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y uno de sus principales exponentes es Julián Conrado, que hizo del vallenato un instrumento de educación, de conciencia y de lucha entre las tropas farianas. Hoy que se ha muerto Jesús Santrich, guerrillero, poeta, hombre íntegro, consecuente hasta las últimas consecuencias con la lucha, hoy que se ha muerto Santrich y queremos recordarlo con alegría y con el puño en alto, porque no renunciamos a su lucha por justicia e igualdad, porque no renunciamos a entender que el capital sigue siendo el enemigo, nos gusta poner esta canción de Julián Conrado para él. Se llama Nada Personal y habla de las motivaciones que llevan a los guerrilleros a enfrentarse al poder. Les dejamos con Julián Conrado.
Siento que mi pueblo sufre y que me necesita. Me llama y voy porque no puedo hacer lo contrario. Lo hago a conciencia y mis pasos son muy voluntarios. Solo me obliga el deber y esa es cosa bonita. Voy al campo de batalla a cumplir con la cita. Voy dispuesto al sacrificio que sea necesario. El sacrificio es el fuego que le purifica el alma y el corazón al revolucionario. El revolucionario, dijo Jacobo, lo dijo y siempre lo practicaba. Es quien está dispuesto a darlo todo, a darlo todo a cambio de nada. Es quien está dispuesto a darlo todo, a darlo todo a cambio de nada.
Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula.
Lo que a la lucha nos empuja es el más hermoso ideal, y es con la fuerza de esa moral que vamos a sin duda.
Nada personal, nada personal.
tiene, no tiene el soldado, que cuando viene a pelear lo hace siempre obligado, o se ha dejado comprar y pelea por dinero. Algunos hacen lo que hacen, pero es engañado, pero en ninguno hay amor ni valor verdadero, ni con tanques, ni helicópteros, ni bombarderos, evitarán que en la guerra caigan derrotados. El revolucionario dijo Jacobo, lo dijo y siempre lo practicaba, es quien está dispuesto a darlo todo, a darlo todo a cambio de nada, es quien está dispuesto a darlo. A darlo todo a cambio de nada.
Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula.
Lo que a la lucha nos empuja es el más hermoso ideal, y es con la fuerza de esta moral que vamos a triunfar sin duda.
Nada personal, nada personal, nada personal se estimula. Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula.
Genaro, en el P3.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Ahora que mencionas las luchas infecundas y las contradicciones, teniendo en cuenta que probablemente la prostitución es el ejemplo más sangrante de la fraternidad criminal entre capitalismo y patriarcado, ¿cuál debería de ser desde la óptica revolucionaria la manera de combatir a esta explotación?
Bueno, yo creo que hay un problema, y es que gracias al feminismo institucional de las socialistas o del PSOE, ¿no? Pues socialistas, qué hace decirles, ¿no? Las feministas del PSOE, mezcla, o sea, en fight, ¿no?, con el feminismo radical segregacionista, bueno, una expresión muy, muy peculiar del feminismo radical, han generado una especie de secuestro del debate, ¿no?, que además se está reproduciendo también con la cuestión trans y con otros espacios, ¿no? Y es, bueno, perdón, o sea, las feministas radicales, las sociedades, y los por otro lado, bueno, pues, no sé, esta cosa difusa, individualista, este enfoque tal, ¿no? Entonces, con respecto a la prostitución, también tenemos un problema de falta de memoria. Y tenemos un enfoque idealista y tenemos un enfoque abiertamente derrotista, ¿no? Como hegemónico. Es decir, cuando hablamos de prostitución, se suele obviar mucho el tema de que la inmensa, o sea, es un mercado, ¿no? Porque se plantea de forma aséptica, en el capitalismo todo se compra, todo se vende, ¿no? ¿Y por qué no vamos a regular, o por qué no vamos a darle una cobertura a un mercado más, ¿no? Entre comillas, un mercado más, que es el que se genera en torno a la sexualidad. Pero es que no es un mercado más en torno a la sexualidad, sino que es un mercado en torno a la sexualidad de las mujeres, en torno al cuerpo de las mujeres, y que se articula en torno, o sea, sobre los cuerpos de las mujeres pobres, ¿no?, en su inmensa mayoría, y que en su inmensa mayoría quien consume en ese mercado son hombres. Y nos encontramos con que en realidad ese mercado no es, bueno, yo qué sé, incluso desde una perspectiva aséptica, ¿no? No es democrático, ¿no? No hay hombres y mujeres por igual, ¿no? Es un mercado que se sustenta en una relación de desigualdad brutal, ¿no? Y entonces, frente a esa situación de tal, ¿no? Hay dos opciones: o lo aceptas o lo combates, ¿no? Hay quien opta por aceptarlo y compra ese relato que es muy cristiano también, ¿no? A pesar de que se suele utilizar ese argumento contra la otra posición, de que hubo una fatalidad histórica, ¿no? De que siempre habrá gente que se encuentre, o sea, bueno, que participe de la prostitución, tanto como consumidora como, como objeto de consumo, y que entonces, como máximo, lo que podemos aspirar es a mejorar la situación en la que sucede esa situación. Hay otra posición que lo que dice, ¿no? Aquí, a mí no me parece una cosa saludable o buena para una sociedad que aspira a la igualdad el hecho de que haya mujeres que su sexualidad no la puedan vivir de forma libre, sino que la vean subyugada o sometida a esta situación de subordinación, de vulnerabilidad o de necesidad, ¿no? De comer, ¿no? Por lo tanto, yo quiero desarrollar un trabajo para abolir la prostitución. Abolir la prostitución como institución no significa criminalizar a las mujeres que se encuentran en la situación de prostitución. Sean víctimas de trata, sean, como te diría, prostitutas por voluntad propia, ¿no? Con la voluntad propia que se genera en el estrecho margen de la necesidad, que también es una cuestión, ¿no? O sea, no es por infantilizar a nadie, pero cuando tú tienes opciones, puedes elegir. Cuando no las tienes, pues en realidad esa elección pues tiene sus notas al pie, ¿no? Entonces, la cuestión es que había una especie de maniobra de distracción en la que se considera que una posición abolicionista es la que lo que pretende es generar un decreto que prohíbe la prostitución, y aquí se acabó el problema, ¿no? Y que además es una posición que criminaliza a las mujeres. En plan, nadie actualmente, contemporáneamente, por lo menos en el Estado español, no hay ningún colectivo prohibicionista en el sentido de vamos a hacer un decreto que prohíba la prostitución como si fuera un fenómeno mágico que desaparece, ¿no? Sino que lo que hay es un movimiento abolicionista. Pero como hablábamos antes, hay un movimiento abolicionista de clase y otro movimiento abolicionista que, bueno, que es el de las feministas, entre comillas, del PSOE, ¿no? Que es un poco distractor, ¿no? Y ahora me explicaré. Un enfoque abolicionista de clase lo que te dice, lo que sucede para que, o sea, lo que nutre la prostitución, aparte de una ideología machista y alienante, ¿no? Respecto a la sexualidad y respecto a la manera de relacionarnos entre nosotros, es el hecho de que hay una bolsa de mujeres que están en una situación de exclusión social que las aboca a esta salida, porque vivimos en una sociedad patriarcal y machista que dice que la sexualidad de las mujeres es algo que no tiene valor, ¿no? Y que, o mejor dicho, que se puede comprar y vender de cualquier manera, ¿no? La sexualidad de los hombres se considera que es un bien exento, ¿no? del mercado. Y esta situación de vulnerabilidad que de estas mujeres viene definida por varios vectores, ¿no? Viene definido por la ley de extranjería, que votó el PSOE y que aprobó el PSOE, viene definida por la reforma laboral, viene definida por la carestía de la vida, viene definida por una cuestión de situaciones materiales que nutren las filas de la prostitución. Y estoy hablando de la voluntaria, que, o sea, la voluntaria, como decía, con la matices que decía antes, que es minoritaria. La inmensa mayoría del mercado de mujeres que están en situación de prostitución vienen de la trata. Y la trata es un fenómeno internacional que se nutre nuevamente de guerra imperialista, se nutre nuevamente de situaciones de pobreza y de saqueo, de expolio y de deprivación de poblaciones enteras que al final, no sé, como por ejemplo Indonesia, ¿no? o Tailandia, consideran que exportan prostitutas, ¿no? Igual que Filipinas exporta trabajadoras domésticas, pues hay países que consideran una de las principales fuentes de divisa la exportación y el sacrificio de generaciones de mujeres. Y lo dicen abiertamente y lo reconocen abiertamente, que es sacrificar mujeres jóvenes, ¿no? Y nos encontramos con que además, este tipo de vectores son los que nos permitirían, desde una perspectiva revolucionaria, trabajar en un escenario de abolición de la prostitución y de generar un escenario de igualdad. Este camino implica tomar partido. O sea, este camino de señalar las condiciones materiales que llevan implica tomar partido en el sentido de decir nunca podremos hablar de libertad sexual mientras haya mujeres que su libertad sexual esté condicionada por sus necesidades cotidianas. Nunca podremos hablar de consentimiento, que se le llena mucho la boca a Unidas Podemos y al PSOE de consentimiento y del sí es sí y tal, ¿no? En sus reformas del Código Penal y tal. cuando tenemos a mujeres cuyo consentimiento está en entredicho por contrato, entre comillas, ¿no? Por contrato, una relación de desigualdad, y nunca podremos plantear un escenario de emancipación de la mercantilización de las mujeres más pobres, o sea, de la sexualidad de las mujeres más pobres, en un contexto, no es una profesión, o sea, se banaliza como si fuera una profesión más, pero es una profesión en la que, entre comillas, en la que los manuales de consejos que dan las propias asociaciones regulacionistas te explican truquillos para que no te asfixien, ¿no?, mientras estás trabajando, o truquillos para que no te asesinen, o truquillos, ¿no? No creo que se pueda considerar una profesión normal, ¿no?, se banalice, claro. Es muy importante distinguir eso, ¿no? Lo que es trabajar por abolir la prostitución como institución de lo que es criminalizar a las mujeres que se encuentran en esa situación, que bastante tienen con estar en esa situación, ¿no?, y con la situación de vulnerabilidad que tienen. Frente a estas mujeres, pues por supuesto favorece sus redes de apoyo y de solidaridad mutua, ¿no? Ellas se pasan listas de clientes conflictivos, se pasan consejillos, ¿no?, o trucos, tal, se ayudan, ¿no?, porque también vivimos en un contexto de acoso policial, vivimos en un contexto de que también sufren los problemas de carestía general que tiene el resto de la población, ¿no?, de la clase trabajadora y tal. ¿Qué pasa? Bueno, pues precisamente también en ese colectivo nos vamos a encontrar con diversidad de opiniones políticas. Hay gente que mira únicamente en el corto plazo, y en el corto plazo pues consideran que lo mejor, o sea, su posición política es regulacionista. Y tengan o no tengan intereses con prostíbulos, tengan o no intereses con redes de proxenetismo, lo que sea. Bueno, es una posición política, pero es que esa posición política es antagónica con un escenario de igualdad, es antagónica con un escenario emancipatorio, es antagónica con un escenario de hablar de libertad sexual y de realización emocional de todo el mundo, ¿no? O sea, no es una perspectiva política corporativa, ¿no? Igual que podría ser el corporativismo de, bueno, pues yo qué sé, pues los pilotos de Iberia o, ¿no? O sea, el corporativismo, bueno, pues es una expresión política, pero también hay, incluso dentro del campo de las mujeres que están en la prostitución o que salieron de ella, que plantea una posición abolicionista, ¿no? Y a nadie se les ocurriría llamarlas putófobas, ¿no? O por lo menos costaría trabajo decirle que su posición es porque hay un auto-odio y tal, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que frente a esta posición que trabaja en una perspectiva emancipatoria y de avance hacia un mundo mejor para todo el mundo, ¿no? Tenemos otra posición, que es la que decía antes, que es esta reforma, bueno, tenemos el abolicionismo del PSOE, que lo que parece que quiere es que, como si dijéramos, considera la prostitución antagónica con la igualdad, pero en realidad no genera ningún mecanismo que permita a ninguna mujer abstraerse, o que esté en esa situación, abstraerse de allí, ¿no? Entonces, mientras no deroguen la ley de extranjería, mientras no deroguen la reforma laboral, mientras no garanticen las necesidades cotidianas de la población, o ataquen a las condiciones de vulnerabilidad en nuestro espacio y en el ámbito internacional que generan esas bolsas de pobreza y de tráfico de mujeres y de niños, ¿no?, y de niñas, ¿no?, porque también forma parte del negocio de la prostitución a nivel internacional, los menores, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión estética, ¿no? Es como... Ahora, la otra contraparte, ¿no?, que es Unidas Podemos, muchos sectores de los comunes, incluso algunas organizaciones sindicales, ¿no?, pareciera que se han rendido, ¿no?, o sea, bueno, y dicen la prostitución existirá siempre, lo máximo que podemos hacer es regularizarla como un negocio más. Y entonces eso nos lleva a situaciones bastante paranormales, ¿no?, porque definirte anticapitalista, pero al mismo tiempo querer ¿cómo es?, ayudar al avance del capitalismo sobre más esferas de la vida, y más esferas de la vida que no son, como decía antes, democráticas, sino que atañen estrictamente a las mujeres más vulnerables, ¿no? Y bueno, eso nos conduce, ¿no?, en el extremo opuesto al de la emancipación, nos conduce a un extremo muy distinto, ¿no?, en el que estamos realmente jerarquizando, ¿no? Hay personas que tienen derechos, hay personas que tienen la posibilidad de elegir lo que quieren o lo que pueden hacer con su sexualidad y con su cuerpo, y otra gente que no. y tenemos que aceptarlo, ¿no? Entonces eso yo creo que lo que es un poco la confrontación que hay ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un campo muy oportunista, como decía antes, nos falta mucha memoria histórica, nos falta memoria de qué hizo el franquismo con la prostitución, nos falta memoria de qué hicieron las anarquistas, ¿no? Mujeres libres con la cuestión de la prostitución. Nos falta capacidad crítica para romper con el hechizo de que cualquier cosa que diga una mujer que está en prostitución tiene que tener la razón por el hecho de serlo, ¿no? Que también pasa con otros colectivos, ¿no? De no es una cuestión que atañe únicamente a las mujeres que están en esa situación, sino que es una cuestión que nos atañe al conjunto de las mujeres y al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Porque también hay que volver a insistir, en todo este debate nadie habla de los puteros, nadie habla de lo que significa o qué implicaría naturalizar un mundo en el que, bueno, tú, yo qué sé, pues contratas a un carpintero, pues te vas de puta, ¿no? Entonces, ¿qué dinámicas relacionales genera, ¿no? el consumo de prostitución también en la cuestión de la igualdad, incluso en la militancia, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, ahí está el panorama. De una perspectiva revolucionaria y de clase, yo creo que la cuestión es señalar y poner mucho el acento en las condiciones materiales que generan esta situación y distinguir muy bien lo que es la lucha contra la prostitución como institución de lo que es la solidaridad de clase de vida que le tenemos que tener a todas las mujeres y personas que están en una situación de vulnerabilidad, también incluidas las prostitutas, por supuesto.
Isabel, para acabar, como no podía ser de otra manera desde un programa internacionalista, queremos destacar otra de tus citas a nuestra manera de ver más imprescindibles, ¿no? Que dice así: un sujeto feminista no escindido es, ha de ser, por fuerza, un sujeto feminista de clase y profundamente internacionalista. Y sigues: un sujeto de clase no escindido es, ha de ser, por fuerza, feminista, antirracista, antiimperialista e internacionalista. Uh-huh. Entonces, por último, pedirte que profundices un poco en la pertinencia y la necesidad del internacionalismo, ¿no?
Bueno, pues yo venía explicando un poco antes, ¿no? Que lo que si nosotros abordamos la lucha por la emancipación como mujeres y como clase, ignorando que existen, o sea, que la clase trabajadora es internacional, que la clase trabajadora está atravesada por jerarquías de raciales o de racialización y por diferentes situaciones de vulnerabilidad y de, bueno, de vivencia del imperialismo y de las relaciones del capitalismo a nivel internacional, no nos emanciparemos. Lo único que haremos es desplazar la pelota, ¿no? Desplazamos la presión sobre otro nivel, ¿no? Y eso en realidad nos debilita, ¿no? Porque en realidad, cuando hablábamos antes de unidad táctica, pues frente a la unidad táctica está la unidad de clase, ¿no? En vez de la unidad táctica interclasista, tenemos que trabajar la unidad de clase internacionalista, ¿no? Y esa es nuestra fuerza. Ahí está nuestra fuerza. Cuando nosotros consentimos que la emancipación de las mujeres que tuvieron acceso a un salario medio que, ¿no? En el Estado español en los últimos 25 años, fuera a costa de tener a personas trabajando en casa interna, pocas obreras han contratado internas, ¿no? Pero a gente sin dar de alta la seguridad social o sin derechos, ¿no? En realidad no nos estamos emancipando, estamos generando otra brecha, ¿no? Estamos debilitando nuestra capacidad de confrontación frente a un modelo social que no nos permite generar un mecanismo colectivo de satisfacción de esas necesidades, sean de crianza, sean de cuidado doméstico, sea de atención a la dependencia, sea de lo que sea, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotras somos capaces de plantear nuestros combates desde esa perspectiva internacional, nos haremos más fuertes. Un ejemplo concreto es el tema de los vientres de alquiler, ¿no? El tema de los vientres de alquiler, es muy importante la dimensión internacional porque está claro que lo que, aunque por ejemplo en el Estado español está prohibido, digo teóricamente porque es verdad que no se reconoce no se reconocen como válidos los contratos de alquiler de mujeres para pareja por encargo. Sin embargo, a la práctica sí que estamos viendo que se utilizan mujeres de Ucrania, se utilizan mujeres de México, mujeres del sudeste asiático, de la India, y se les reconocen los hijos aquí, ¿no? A través del registro civil, como si fueran propios. Eso lo que está generando es una presión para que se conviertan en vientres de alquiler las autóctonas, ¿no? Nosotras, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotras peleamos por liberarla, o sea, por por no permitir que nuestra capacidad para procrear entre en el mercado, necesitamos ser solidarias y establecer alianzas con las mujeres del resto del mundo, porque aunque nosotras nos emancipemos nos liberemos momentáneamente de eso, en realidad es un movimiento, es una situación generalizada que acaba repercutiendo aquí. Es decir, ejemplo concreto, el mercado que se genera con la donación de óvulos. El Estado español es uno de los países del mundo que más óvulos exporta para tratamientos de fertilidad. Esa exportación de óvulos para tratamientos de fertilidad, pues a veces son tratamientos de fertilidad, como si dijéramos equivalentes a los que se practican en el Estado español, pero un volumen importante de estos óvulos está yendo a temas de vientres de alquiler. ¿Qué está pasando? ¿Quién dona óvulos? ¿No? Dona óvulos, pues, mujeres jóvenes que no tienen la capacidad para tener 1.000 euros de golpe fácilmente y que a veces necesitas 1.000 euros para pagarte el carnet de camión, para pagarte el carnet de autobús, para hacer un máster, ¿no? O no sé qué, y estamos hablando de procesos que implican una degradación de la salud, ¿no? Una degradación de la salud, un utilitarismo y un abuso también de vulnerabilidad y de poder sobre nosotras. Entonces, de hecho, ha salido hace poco un libro y decía que al principio, al principio de cuando se empezó a consentir o a tolerar que se pagara por donar óvulos, que teóricamente está prohibido también, igual que no te pueden pagar por donar sangre o no puedes vender sangre, no se podría, la mayoría de las mujeres que donaban óvulos eran gitanas, ¿no? Entonces, bueno, pues, de nuevo, ¿no? Estamos viendo que hay una cadena de opresiones, hay una cadena de potenciales solidaridades, ¿no? Que podemos abordar desde una perspectiva internacionalista y antirracista.
Por nuestra parte, estamos acabando de la entrevista. No sé si se te ha quedado algo ahí en la cabeza de todo lo que hemos repasado y te apetece decir algo.
Bueno, un apunte. Y es que precisamente con el tema de la prostitución, pues una cosa que es muy llamativa, ¿no? Y es que el enfoque institucional de la prostitución es muy es penal, ¿no? Y no es material, ¿no? No aborda las condiciones materiales en las que, decía antes, se alimenta el mercado de la prostitución. Sin embargo, lo que sí que se había visto era que la reforma del Código Penal que había hecho, creo que fue el PP, había facilitado mucho, o sea, había dificultado mucho controlar las redes de proxenetismo, ¿no? Y era una de las reivindicaciones clásicas de las juristas especializadas en temas de trata y en temas de explotación sexual internacional, el hecho de que había que recuperar el tipo penal que endurecía o que perseguía la cuestión del proxenetismo, ¿no? Y parece ser que ahora hay una iniciativa de ley o lo que sea que intenta volver a ese estado anterior, que, como decía, no es satisfactorio, no va a resolver ningún problema, pero como mínimo dificultará la posibilidad de que alguien explote sexualmente a otra persona, ¿no? O permitirá que, no sé, por ejemplo, el caso Carioca en Galicia, ¿no? Pues uno de los principales problemas para que... O sea, en el caso de Carioca hubo mujeres muertas, desaparecía, era una red, o sea, estaba relacionada con una red de trata internacional, había un nivel de corrupción institucional y de participación brutal, ¿no? Y quedó unas condenas mínimas, ¿no? Y ridículas, en parte porque la propia estructura, el tipo de penal relacionado con el tema del proxenetismo había quedado muy debilitado, ¿no? Ahora parece que se ha vuelto a plantear una recuperación de la persecución de la figura del proxeneta y es muy llamativo que se articule un manifiesto pro derechos que lo que está haciendo es reivindicar los derechos de las personas a explotar sexualmente a otras, ¿no? Acogiéndose a casuísticas muy, muy específicas y muy detalladas que, sin embargo, estas mismas voces que plantean esto no las tienen en cuenta, esos matices tan profundos y tan anticipatorios no los tienen en cuenta con respecto a la ley trans, por ejemplo. Pero bueno, entonces es llamativo, ¿no? Como apunte, la poca discusión crítica que hay sobre el tema, ¿eh? No es simplemente, no es que estemos de acuerdo o no estemos en desacuerdo, es el rollo... me cuesta trabajo visualizar debates desde la izquierda con posiciones, o sea, debates constructivos o realmente que quieran abordar el tema. Y sin embargo abundan mucho pues esos manifiestos y adhesiones que pareciera que si no estás de acuerdo con ese manifiesto que se llama pro derecho, yo añado de los prosenetas, pareciera que si no estás de acuerdo con eso en realidad lo que pasa es que estás en contra de las mujeres que se prostituyen, ¿no? Y no sé, me llama mucho la atención que se hayan apuntado al carro pues sindicatos como LAB o la Ente Sindical en Cataluña. Y lo digo conscientemente buscando la polémica, o sea, es el palo argumentarlo, ¿no? Desde una posición de sindicalismo de clase, ¿no? Porque si fuerais sindicatos corporativos o oportunistas, pues no sé, entre comillas se podría entender, ¿no? Pero cuando uno se reivindica desde una posición de la izquierda sindical o de sindicalismo de clase, quizás requiere una justificación un poco más extensa que no la mera adhesión a un comunicado, si la quieren dar, claro.
Bueno, Isabel, un placer tenerte con nosotras, encantadas de haber compartido un ratito contigo. Es que ricasco, Isabel Benítez, eta hurrengo arte, muxu bat.
Muchas gracias.
Berdio, isiltzen dena, isiltzen denea. Gure itzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela ga.
Gaurkoan, hitzak tartean, Jesus Antritxen elkarrizketa hau uzten dizuegu, 2017an egin geniona hemen Ades Alambrar saioan, eta besterik gabe, agur eta ore bidean eroriak.
Egun historikoak bizi dira Kolombian, hain zuzen ere 50 urte baino gehiagoko enfrentamendu militarra eta gero, FARC, EPEC eta Kolombiako gobernuak bake akordioa sinatu zuten La Habanan, Kuban, 2016an. Eta ordutik hauek betetzera abiatu dira. Akordio hauek eta akordioan betetzea, Kolombian bakea lortzeko mugarria izanik, tamales, oraindik ere, asko falta da bakea lortzeko Latinoamerikako herrialde honetan. Are gehiago, bake justu bat lortzeko. Erronka nagusia, egun, gobernua akordioak bete ditzala da. Bere betaurreko beltzekin, irribarretzu, kufilla gorria soinean eramanez, Jesus Antritz, Kolombiako iraultzaren irudi ikonikoa da. FARC-EPeko gerrillalaria, komandantea bera, poeta eta irratia izataria ere gerrilla egunetan, La Habanako negoziaketan buru belarra ibili zen, eta egun FARC alderdiko, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comuneko, ono parte da, zuzendaritzaren parte da. Berarekin eduki genuen solasaldia eta bueno, egun historiko hauetaz dauden erronken inguruan aritu ginen. Lehenengo galdera derrigorrezkoa zen. La Habanako akordioak bakea lortzeko, benetako bakea lortzeko bidea dira.
Bueno, esa fue la denominación porque era el propósito que se tenía cuando por fin entre gobierno e insurgencia llegamos a esa decisión de sentarnos en una mesa a plantear los problemas del país. Repito, es un propósito, pero todavía no es una realidad. Es una idea en construcción porque para que se materialice habría que llevar a buen término la implementación de lo que se acordó en La Habana.
Esan bezala, Kolombiako gobernuak ez ditu bete bere osotasunean akordioak, lortutako akordioak. Egoera benetan zaila da. Eta, bueno, egoera hau horrela ikusten du Santritzek.
Bueno, yo pienso que como parte de las garantías para el ejercicio de la política, los acuerdos de La Habana previeron el desarrollo normativo y la implementación de medidas efectivas en esa materia. De ahí deriva el fast track. El fast track es un procedimiento expedito de aprobación de leyes, decretos ley para la primera parte del periodo de implementación con facultades extraordinarias del presidente, actos legislativos, en fin. Se pretendía hacer cuerpos normativos, unos por vía presidencial extraordinaria y otra por vía del Parlamento, sin surtir el procedimiento ordinario que a veces necesita dos legislaturas, tres legislaturas. Entonces, para eso era como una garantía de implementación en el primer año de lo fundamental de lo acordado. Pero desde el proceso mismo de conversaciones, la implementación de los acuerdos enfrenta a la oposición destructiva de una facción minoritaria, diría yo, militarista, de ultraderecha, liderada política e ideológicamente por el llamado Centro Democrático, aunque extiende influencias a sectores del Partido Conservador y de las iglesias evangélicas, entre otros. Ahora pues se le suma un sector que hacía parte de la coalición de gobierno, que es Cambio Radical. Entonces todo se ha ido ralentizando, sobre todo después de culminó la dejación de armas. El camino ha sido bastante espinoso, tortuoso, difícil, y digamos que hay como un empantanamiento en el que de paso ha caído el debate de la jurisdicción especial para la paz, que es uno de los aspectos más importantes para lograr esa paz estable y duradera de la que mencionaste al principio.
Santritze, que esan bezala, jurisdicción especial para la paz de la COA, bakea lortzeko oinarrietako bat da. Baina ezbaian dago oraintze bertan Kolombian. Neurri juridiko berezi honekin, bakearen bidea erraztea nahi zuten bi aldeek. Adibidez, amnistia legeak sustatuz edota gerrillarien bizitza zibilan sartzea albidetuz. Esan bezala, eztabaida sakona dago neurri juridiko honen gainean, honen inguruan, eta azterketa egin zigun Santritzek.
La Jurisdicción Especial para la Paz se erige a iniciativa de la insurgencia porque nosotros pues cuestionábamos el jus puniendi, que es el derecho, el poder, la facultad que tiene un Estado para juzgar y para sancionar a quienes pues consideren han cometido actos delictivos. Pero resulta que en la historia de Colombia el Estado ha sido uno de los genitores de la confrontación, el responsable fundamental de la victimización y de la guerra por las condiciones de miseria, de pobreza, de desigualdad y de exclusión política que ha generado el bloque de poder dominante a través de ese instrumento político que es el Estado. Por eso decíamos que el Estado no podía ser juez y parte en la definición ya de justicia en lo que respecta al proceso, a quienes se involucraron en la confrontación, a los responsables de la confrontación. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero el Estado debe asumirla también, entonces no puede ser juez y parte, y por eso se crea esa Jurisdicción Especial para la Paz, cuya base esencial es el reconocimiento de verdad, brindar verdad y sobre la base de la verdad definir procedimientos de justicia restaurativa. En segundo plano, quedaba la justicia retributiva, punitiva, pero no quiere decir que no exista esa justicia. Si no había verdad, no había ese mecanismo de reconocimiento de responsabilidades para el cual pues lo que podía haber eran sanciones de trabajo, sanciones de restauración del tejido social, entonces se procedía con penas alternativas o penas punitivas para quien fuera derrotado en un juicio controversial. Y esa es la complejidad de esta Jurisdicción Especial para la Paz, y debía de ser jueces diferentes a los que ya existían. Entonces, pero eso se ha querido cambiar totalmente en el Congreso. Cambio Radical se ha opuesto cuando en principio pues hacía parte de la coalición de gobierno, naturalmente el Centro Democrático, el uribismo, en una oposición total, y el fiscal que ha sido la estrella aquí, que pretende que la jurisdicción sea una jurisdicción contra la insurgencia, no una jurisdicción que mire los casos de todos los involucrados en la confrontación para definir responsabilidades. Esos debates se están dando ahora en el Parlamento, van en desarrollo, pero a mi modo de ver, muy adversos al proceso porque van en contravía de lo que se pactó. Esa jurisdicción estaba totalmente redactada y pactada en La Habana, y ahora en la definición de la ley estatutaria para su aplicación se pretende renegociar y cambiar el sentido, el espíritu de lo que se hizo en La Habana, tratando incluso de colocar sobre una bandeja de incomprensiones la elegibilidad política de la dirigencia de las FARC. Esa es una pelea que hay que dar, porque si la Jurisdicción Especial para la Paz se convierte en el cadalso de la insurgencia, sencillamente el proceso se hundiría.
FARC-EPko presoen inguruan mintzatu ginen ere, egoera latza bizi bai dute. 1000 preso inguru oraindik daude Kolombiako espetxeetan, eta bueno, larriki gaizoak dituzte ere, eta hauetako bat duela gutxi hil egin zen espetxean. FARC-eko militante asko ere, bueno, gune beredaletan jarraitzen dute, eta paramilitarismoa, ba bueno, bere horretan jarraitzen du, eta FARC-EPko ezgerrilari batzuk hil ditu ere. Orduan egoera latza bat, latza da, eta honen inguruan mintzatu ginen Santritzekin.
Yo te digo que pues la implementación de los acuerdos tiene unas circunstancias políticas bastante adversas ahí. Hay un fervor popular de los sectores más humildes en favor de la paz, pero hay intereses del gran latifundio ganadero y de sectores empresariales de la agricultura de plantación, también de algunos grupos económicos y empresariales fuertes en Colombia, que adversan el propósito de la paz. Han vivido de la guerra y quieren seguirlo haciendo. Entonces estas acciones se oponen férreamente, primero al proceso, luego al acuerdo y ahora a la implementación en específico, porque consideran que con la solución política se renunció a la posibilidad de la derrota militar y del sometimiento de la insurgencia, y que ellos pues creen que eso ha sido una concesión histórica al terrorismo. Todo este panorama, ¿en qué ha caído? Pues yo caracterizaría con 5 aspectos esa implementación. Uno es que se ha convertido en una renegociación inaudita, donde se viola el pacto sin servanda, donde se viola el principio de buena fe y los más elementales principios del derecho internacional, ¿no? Y de los principios de lo que son los acuerdos, los convenios. Ahí derivamos otro aspecto, y es el de la inseguridad jurídica, que es en el plano en el que cae la pregunta que tú me haces sobre alrededor de 1000 guerrilleros y guerrilleras que siguen en las cárceles. Aquí se declaró una amnistía a partir del 30 de diciembre, y lo acordado era que del 1 de enero para adelante debían salir todos los guerrilleros, guerrilleras, milicianos, personas imputadas de serlo, con una amnistía de jure, con una amnistía de derecho, o si no, pues debían salir con otras modalidades, como la libertad condicionada o los traslados a zonas veredales. En todo caso, esperar a que esté en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero eso ha sido una marcha tortuosa. De diciembre para acá, con huelgas de hambre, con protestas, se ha logrado sacar parte del personal. Nosotros acreditamos alrededor de 4.000 combatientes, y todavía hay 1.225 guerrilleros y guerrilleras en las prisiones, 300 de ellos ya certificados por el mismo gobierno, y el resto sin certificación, algunos cuestionados por la institucionalidad. Hay también otra característica, que es la de la inseguridad personal, porque el paramilitarismo sigue desbocado en las áreas de donde nos replegamos, pues hasta ahí han llegado, y ahí lo que fueron las zonas y puntos de reales transitorios de normalización, que ahora son zonas de reincorporación. Algunas de ellas están cercadas por el paramilitarismo. Hace tres, cuatro días, todo el personal que teníamos en la zona o punto veredal de Gallo, en el departamento norteño de Córdoba, Colombia, todos tuvieron que salir de ahí por la avanzada del paramilitarismo que amenazaba la vida de las personas que estaban ahí. Tuvieron que rodarse muchos kilómetros hacia una zona que se llama La Fortuna. Recién se están instalando ahí con el acompañamiento de Naciones Unidas, y ya a estas alturas de diciembre para acá tenemos, a estas alturas del proceso tenemos 16 guerrilleros y milicianos indultados, amnistiados, que han sido asesinados, y 11 de sus familiares, y las amenazas continúan. Esa es la situación de la inseguridad personal, y no hay acciones efectivas del gobierno para desarticular el paramilitarismo. Y la otra característica es la inseguridad socioeconómica. No ha arrancado un solo proyecto productivo que garantice pues la subsistencia de los guerrilleros. Mucha gente está todavía sin bancarizar, ni siquiera se les ha resuelto el problema de su identidad. Entonces, la situación económica de los excombatientes es lamentable, y del conjunto del proceso, porque la última característica es la desfinanciación. El gobierno no quiere invertir más de 0.7 puntos del Producto Interno Bruto, que eso no alcanza a ser sino 194.5 billones de pesos. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento.
Latinoamerikako prozesu eraldatzaileak kontraofentsiba imperialista pairatzen ari dira. Farkek honi aurre egingo dio beste herrialdeko prozesu eraldatzaileekin anaitasunean.
Complicada en todo el continente porque pues con una cresta revolucionaria fuerte en nuestra América, Estados Unidos ha querido mediante golpes blandos o golpes fuertes desarticular el componente popular en los gobiernos diversos que se han establecido. Lo que ocurrió en Brasil, lo que ha ocurrido en Ecuador, en Bolivia, bueno, en fin, en muchas partes, pero en especial hay una acción pertinaz contra Venezuela, y de esa acción el Estado y el gobierno colombiano se han convertido en una especie de punta de lanza, una serie de acciones calumniosas, también con intervencionismo paramilitar dentro del territorio venezolano, y a todo eso nosotros como fuerza, desde antes y ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pues nos oponemos. Creemos que por el contrario las fronteras hay que borrarlas y tratar de hermanarnos más, porque somos hijos de un mismo padre, de Bolívar, libertador, con una misma historia, con una misma lengua en general, unos mismos problemas y unos mismos proyectos de vida históricos. Entonces, nos parece que esa forma como actuó el gobierno de Colombia contra Venezuela es totalmente deplorable, repudiable, porque Venezuela lo único que ha hecho desde que el comandante Chávez estaba vivo es ayudar a la paz de Colombia. Si alguien coadyuvó, insistió y generó convencimiento en las FARC-EP para adelantar un proceso de paz fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y en vida también el comandante Fidel Castro, quienes agradecemos su entrega a esta causa de la paz de Colombia, que de alguna forma es la paz del continente, y esto lo siguió el presidente Maduro y el presidente Raúl Castro, de quienes la Fuerza Alternativa tiene solamente gratitud.
Sí, exactamente, son patriotas nuestroamericanos que pusieron todo de su parte para abrir una senda de convencimiento hacia nosotros y de darnos confianza para adelantar este proceso que pues llegó a buen puerto hasta la firma del mismo, pero que se ha metido en aguas turbulentas cuando se comienza la implementación, y ya te hablé de las características que tenía esa implementación, y pues lo que nos espera no lo veo yo muy muy grato si no hay una decisiva participación popular en la exigencia de lo que cada parte hizo como compromiso en La Habana. ahí pues el más grande problema es la voluntad política. Estábamos hablando del tema de la jurisdicción especial y cómo tiene oposición de mismos sectores de la coalición de gobierno o de Cambio Radical que hacía parte de ese gobierno y obviamente de Centro Democrático y de un fiscal que se ha convertido en una especie de Torquemada, una especie de inquisidor contra el proceso de paz. Me parece que ahí los países garantes y el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está con una misión aquí de verificación, debía actuar ya exigiendo que no se violente el espíritu del acuerdo de La Habana.
Azken hitzak bota zituen Santritzek, eta bueno, Euskal Herriarentzat agurra ere.
Un abrazo a todos quienes han apoyado este proceso, nuestro sentimiento de gratitud, especialmente para el pueblo de Euskal Herria.